¿Puede el heavy metal comunicar un mensaje teológicamente sano? ¿Qué relación existe entre la lírica de una canción, su ritmo y su melodía? ¿Qué impacto emocional existe en las personas que tocan el heavy metal mezclado con teología cristiana? ¿Qué hay de similar entre el heavy metal secular y el cristiano, por así decirlo? ¿Qué hay de diferente entre el heavy metal y el cristianismo? ¿Habrá alguna conexión entre el existencialismo secular y el existencialismo que comunica generalmente el rock? Bienvenidos, el día de hoy estaremos hablando de la banda de metal pesado melódico Narnia. ¿Puede una banda de heavy metal comunicar un mensaje teológicamente preciso? ¿Cuál es la relación entre el heavy metal y el cristianismo? ¿Será que podemos disfrutar del metal pesado y a la vez permitirnos contemplar verdades profundas a nivel teológico y bíblico? Es mucho lo que se puede teorizar y hablar acerca de la música en general. Y en el pasado han habido maestros que han hecho intentos por hacer una diferencia o una distinción entre lo que es la melodía, el ritmo y las letras. Recuerdo por allá hace muchos años estudiar con Frank Garlock, quien decía haber escuchado en 3 días como miles de canciones de heavy metal, incluyendo a Stryper. Y bueno, aunque tiene algunos elementos que él puede aportar, en perspectiva, no estoy ya como que no me convence algunas de sus elementos en relación específico al heavy metal. Archie Sproul, en su libro Las ideas tienen consecuencias, en su serie, él dice que, mejor dicho, cita a Pitágoras o los pitagóricos que sostenían que la música la tenían en alta estima como debido a su valor terapéutico para el alma. ¿Podemos decir esto del heavy metal o será que es simplemente una respuesta subjetiva? Bien, esos son temas en realidad muy muy buenos, muy divertidos, muy profundos. Se podría hablar de qué música escuchar para lavar y planchar, para ir en el carro, para descansar y escaparse tal vez del estrés del mundo, y qué música utilizar dentro de la liturgia de cada iglesia, pero no hablaremos de eso hoy. Vamos a hablar de Narnia. ¿Quién es Narnia? Soy un fanático de la banda de Narnia, que es de origen sueco desde hace aproximadamente una década. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un show en vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y tuve la oportunidad y el privilegio de conversar directamente con los miembros de la banda y estar allí con mi amigo Kike Ruiz. En la sesión de práctica de sonido antes del show, tuve un encuentro, lo que yo diría una ventana al alma de la banda, de los miembros. Es decir, con uno conversar con ellos, con la forma de expresarse, uno puede ver cuál es su cosmovisión cristiana y que son hermanos en la fe. Lejos de lo que muchos piensan, que el rock and roll es música satánica y todo eso, yo les digo, el reggaetón es más satánico que la música rock. Pero tuve una ventana, un acceso a su corazón, a su pasión por el reino. También había estado en otros conciertos de diversos, entre ellos Stryper. Y bueno, no quiero desmeritar a Stryper, quien también me trae mucho, mucho disfrute de su música. Pero creo que la pasión, y hay algunos elementos que hace que Narnia me haya impactado más a la hora de disfrutar su show en vivo. Narnia es una banda de heavy metal melódico que comenzó a mediados de los años 90, año 96, en donde, bueno, había una crisis del metal. Todos los que escuchamos rock y los fanáticos de aquella generación recordamos con cierta melancolía Load y Reload de Metallica, y algunos a veces con enojo la alta influencia de Nirvana. Pero en fin, fue una década de crisis para el metal en general, y surge Narnia como una respuesta al white metal, o a un metal con un mensaje abiertamente diferente. Y desde entonces han logrado grabar una cantidad de discos que los podemos apreciar aquí, cada uno en sus portadas. Algunos de mis favoritos son No More Shadows from the Past, No Más Sombras del Pasado, The Lost Son, El Hijo Perdido, Living Water, por supuesto, un clásico, un éxito, Shelter to Pain, Refugio en el Dolor, Reaching for the Top, The Air That I Breathe, El Aire que Respiro, en Messenger, son algunas de mis favoritas. Los miembros de la banda son CJ Greenmark, él está en la guitarra y en las voces, es uno de los miembros fundadores y creo que su habilidad para tocar la guitarra es fenomenal. Christian Lijgren, creo que esa es la pronunciación correcta, los que sepan la pronunciación me enseñan, vocalista y compositor. Martin Harenstein en los teclados, muy dinámico, tocando los teclados, se movía muy, muy enérgico. Jonathan Samuelson en el bajo y en las voces. Y Andreas Habo Johansson en la batería. Ahora, la temática de la banda es muy inspirada en las obras de C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia. Como consecuencia, en sus temas son bastante enfocados en el rey, el reino, la conquista, el amor divino, el avivamiento, las señales de los últimos tiempos y algunos tracks dándole un toque muy apocalíptico. Esa temática es pues dominante del reino y del rey. Son evidentes en sus covers, cuando pueden ver allí a Aslan triunfando sobre la bruja, que los que han visto la película pues pueden relacionarlo como el león, una figura imponente en el reino animal. Entonces, relacionando a Aslan como el rey de Aslan, de Narnia, y a Jesucristo como el rey máximo pues, del universo. Ahora vamos a hablar un poco de su teología. El objetivo es hablar de su teología. Hay otros expertos en música que pueden hablar más acerca de musicalmente, aunque lo que he visto y lo que presencié personalmente es absolutamente brutal. Aunque el disco es grabado independiente, es impecable el sonido. Pero en general, su teología creo que es abiertamente cristiana. Es decir, han salido del ropero. Me gusta mucho su enfoque del reino porque no es un concepto que se limita a la alabanza y a la adoración dentro de la congregación, que pues el movimiento de la alabanza y adoración surgió en los años 70 hacia acá y nos inundó pues con Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, todo eso, pero hacen un énfasis más protesta, más rasgado, más en clamor. Bastante similar a algunas bandas. Y sé que algunos otros comentaristas han hablado que hay alguna similaridad con Rob Halford de Judas Priest, aunque yo diría que, bueno, obviamente su cosmovisión teológicamente es absolutamente distante. Por ejemplo, en el disco que vamos a examinar ahora, que es Ghost Town, Ciudad Fantasma, se ve que se observa el mundo desde una óptica devastadora, desde una óptica de desolación, de desastre, un mundo caído, un mundo oscuro, un mundo que se derrite. Pero la diferencia es en la respuesta en que Narnia con su música ofrece ante un mundo así. Por otro lado, bandas como Judas Priest, entre muchas otras, o se deprimen demasiado en el existencialismo y en el nihilismo de su filosofía, o muestran como la solución, como el painkiller, el matadolor, que en el videoclip es un personaje que devasta planetas. Entonces creo que aunque las voces o algunas melodías podrían ser similares, y de nuevo los expertos me dicen si están de acuerdo o no, pero creo que el énfasis es que su cosmovisión es absolutamente distante. Mejor, no puedo evitar afirmar que el tema del reino es el tema dominante en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Sí, la salvación, el amor de Dios hacia el hombre, tantas cosas. Pero el eje alrededor del cual gira todos los temas y subtemas y el hilo escarlata de la venida del Mesías es el reino de Dios. Entonces me parece que ese es un aspecto que me gusta bastante de la banda. Otro aspecto que me gusta muchísimo es que no se limitan a cantar un mensaje meramente positivo. Es decir, ellos son abiertamente cristianos, como dicen en inglés, unapologetically, o sea, no piden disculpas por mencionar a Jesucristo, hablar del pecado, hablar abiertamente. De nuevo, creo que la banda ofrece una respuesta ante el existencialismo y el nihilismo de nuestra época, ante nuestra época relativista donde no hay absolutos, donde la vida humana se ha vuelto barata, donde los valores están en crisis, donde ese puente judeocristiano se desmorona y donde el rock and roll en los 70s y 80s surge como una respuesta más depresiva. Por ejemplo, me recuerdo Fade to Black de Metallica, entre otras canciones muy, muy depresivas que en ocasiones servirán para, digamos, los que luchan con la depresión como una respuesta, pero para otros puede ser una razón para hundirse más en ella. Entonces, pues eso me gusta muchísimo, que son abiertamente cristianos y dan una respuesta. Lo que voy a decir ahora es un existencialismo cristiano ante la situación y la crisis o la batalla cultural que se vive hoy. El autor John Ankerberg y John Wildon, en un libro que publicaron hace casi 30 o 40 años, Los Hechos y la Música del Rock, dicen: hoy día el rock es una fuerza mundial con cientos de millones de fans. Para muchos es una religión personal. La estimulación de las drogas, el sexo y la rebelión permanecen. Pero nuevas temáticas se le vienen añadiendo, tales como la violencia, el nihilismo, el escapismo y lo oculto, haciendo del rock algo más controversial. Entonces, es un género controversial, pero ¿qué no es controversial hoy día? Necesitamos examinar cada uno de estos elementos. Entonces, podríamos decir que una de las características del heavy metal en general es el nadaísmo, o el nihilismo, el existencialismo, pero como dije, ya Narnia ofrece un mensaje, una respuesta ante esa condición humana de hoy. Bien, ahora hablemos del cover del disco. Me gusta muchísimo el diseño del cover, es muy iluminado, es colorido y muestra al planeta Tierra a la distancia como derritiéndose en una ciudad. En su trasfondo muestra como una coalición de luces en el universo. Desde la óptica del observador hay una entrada a esta ciudad con dos montañas, una a cada lado. En medio de la entrada hay un camino en cuyo centro hay una figura humana cargando una pesada cantidad de piedras, de rocas, en su espalda. En el lado izquierdo hay un hombre con un binocular mirando hacia el frente, hacia la montaña del frente, es decir, del izquierdo, en donde se muestra una señal que dice Hope, esperanza. En la pared de esta montaña aparece una mano y una cruz, aparentemente pegadas, pintadas de sangre. Ahora, en la parte trasera del cover, muestra un faro encendido con un mensaje de letras rojas que dice This Way, por aquí. Entonces, el cover creo que comunica una temática del nombre del álbum, Ciudad Fantasma, Ghost Town. El hombre en las rocas me recuerda, con las rocas cargadas a su espalda, a Cristiano, el personaje de la alegoría de John Bunyan, del progreso del peregrino, en donde allí Cristiano tiene una maleta de pecados que le pesa mucho y luego con la gracia del evangelio pues se despoja de ella y es un hombre libre. Entonces me recuerda esa parte y que no se la puede pues quitar por sí mismo. El concepto de ciudad fantasma hace referencia a la desolación y a la situación que el mundo vive cuando se aleja de Dios y rechaza sus mandamientos, principios y decretos. Y si continúa así se va a desmoronar. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones hace un eco a una ciudad de Jerusalén que era populosa y ahora es desolada. Donde lamentan la destrucción del templo, su religión, sus sacerdotes, hay sangre en las ciudades, ya no pueden tener hijos o hay canibalismo, tantas cosas. Es la desolación, entonces representa esa desolación que, pues, si uno mira el concepto del derramamiento de sangre o la rebeldía o no guardar el día de reposo o explotar demasiado la tierra y no dejarla descansar, hay un castigo que es enviados al exilio y la desolación. Entonces, la ciudad o a nivel individual, la vida de una persona, de uno, se podría volver una ciudad fantasma cuando el pecado nos consume o nos destruye de una u otra, por decirlo así. Ahora vamos a echarle un vistazo a algunas de las canciones. La verdad me encantaría mirar todas, pero solo vamos a dar a checar algunas. La primera canción es el disco Rebelde, que comienza diciendo: tentación, condenación, hambruna y guerra. Pecados de la humanidad que abrieron la puerta. Culpando al padre, culpando al hijo. Escondidos en las sombras, escarneciendo la luz. Esta parte es cantada por Christian, el vocalista. Suenan con un cambio de voces bastante dramático. Comienza siendo una voz realmente rasgada, como si fuera un clamor, un grito. De nuevo, hay una gran diferencia de visiones en respuesta a esa devastación en otros vocalistas. Con esta es, digamos, un poco más tierna, diría yo. Esa primera estrofa habla de las realidades del mundo, como la hambruna y la guerra, que se ha experimentado hasta el día de hoy en tantas naciones y en la historia. Me gusta la letra, que la letra explica la razón por la cual esto sucede, y es por el pecado de la humanidad. Y la palabra pecado a veces no se quiere usar en muchos círculos, o se dice que es una palabra que no debería estar en nuestro vocabulario, o es ofensiva, o que el pecado no existe y todo eso. Y bueno, podríamos definir el pecado como errar en el blanco. Entonces, como se refleja en el Salmo 1 y el 2, está esa expresión de quejarse con Dios, echarle la culpa. Recuerdo que hay una canción de Ángeles del Infierno que le dice a Dios: ¿dónde estabas tú? Es echarle la culpa a Él. Y el Salmo 1 y el 2 hablan de esa conspiración de las naciones, echándole la culpa a Dios, conspirando contra Él y bueno, quejándose. Y como veremos, todo el álbum evoca que lo que pasó en el jardín del Edén, es decir, el pecado que Adán trajo, trajo consecuencias. Pues allí mismo en Génesis 3, el hombre se esconde en las sombras después de fallarle al rey. El hombre, su inclinación natural no es regresar a él, sino esconderse en las sombras, burlándose de la luz, tal como lo dice aquí el verso. Y me recuerdo el último versículo de San Juan, que dice que los hombres aborrecieron la luz y no vienen por su propia cuenta. Entonces, continúa diciendo esta canción: si buscáremos su rostro, humillándonos, si orásemos, sea hecha tu voluntad. A partir de aquí, la canción da un giro, ofreciendo una alternativa a la humanidad, una alternativa a las quejas: humillarse en lugar de quejarse con soberbia, y que se haga la voluntad en lugar de la nuestra. De nuevo, aquí es evidente el concepto del rey dentro de la temática de la banda Narnia. Pues la oración "hágase tu voluntad" es parte de la oración del Señor, o la oración dominical que conocemos, que Mateo 6 dice, y es un concepto pues muy de reino en lugar de iglesia. La canción termina con un clímax que dice: cambia de rumbo y Él nos oirá desde el cielo. Eso me parece que comunica un mensaje claro de arrepentimiento, es decir, lo único que puede reparar el mundo, nuestra vida y nuestras relaciones se encuentran en Él, no en nuestra propia habilidad moral. Y por eso ese concepto del rey, venga a tu reino, hágase tu voluntad, es esa sumisión ante un conquistador, un rey soberano que conquista sobre otro, hace un pacto y garantiza la protección de sus súbditos. Ahora la segunda canción, Thief, Ladrón. Esta canción es fenomenal, me encanta muchísimo. Y es una de las canciones que comienza ya Jonathan Samuelson, el bajista, con una voz de fondo que evoca los pensamientos de uno de los ladrones que ha sido crucificado con Jesucristo allí en el Calvario. Y este ladrón es como si estuviera pensando, como si estuviera él reflexionando allí antes de morir, y él dice: soy un ladrón, un forajido, un mentiroso. Finalmente he cosechado mi pasado, igual que la oscuridad que nos rodea ahora. Negro es el pecado del hombre. Hice promesas y todas las quebranté. La justicia triunfó después de todo. En esta colina me rindo junto al Hijo del Hombre. Esta es una canción en que el ladrón representa al pecador penitente. Uno que ve que no tiene nada bueno dentro de él, uno que reconoce lo malo que ha sido y ve la crucifixión como la justa retribución por sus actos. Narnia entonces no escatima emplear un lenguaje penitente y real. No le da pena hablar del arrepentimiento, de que el pecador, de que todos luchamos con nuestro pasado y cosas similares. Y no es solo un mensaje de amor, es un mensaje existencial, real. Si fuésemos a leer la Biblia existencialmente, como también enseña R.C. Sproul, tendríamos que experimentar en cierta medida lo que experimentan los personajes. Y me parece que esta canción ofrece hasta cierto punto lo que experimenta el ladrón en la cruz del Calvario. Ahora, el coro es una de las partes que más me agrada de esta canción. De nuevo, hay un cambio de voces cuando Christian entra y el de los teclados le da un toque muy tierno, un trasfondo muy, muy, muy padre a la canción. Y él dice: "Tu vida por mi alma, un intercambio desigual". Y pregunta: "¿Valió la pena tanto dolor? Tú nos perdonas, aunque no lo merecemos. Tu muerte no fue en vano". Me parece que la canción evoca lo que la teología reformada desarrolló, que es la doble imputación. Esencialmente es un intercambio en donde la justicia del Hijo de Dios se nos imputa a cambio de nuestra justicia. Es decir, su obediencia activa y su obediencia pasiva se nos imputa a nuestra cuenta. Mejor dicho, la vida perfecta del Hijo de Dios se nos deposita a la cuenta de nuestra alma en su resurrección, mientras que nuestra vida decadente e imperfecta se le suma como una masa a la cruz del Calvario a él. Entonces él lleva, por eso Isaías dice, él llevó nuestras enfermedades y el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien no se imputa de pecado, según la Reina Valera Antigua. Aquí Narnia evoca la resurrección de Aslan. De nuevo, ese mismo concepto del rey. Aunque hay algunos elementos teológicos de C.S. Lewis entre la guerra de la bruja con el león que hacen como si fueran iguales, y no creo que Satanás sea igual que Dios, él es absolutamente pequeño. Entonces no es que Dios le arrebató a Satanás algo, sino que Dios reclamó lo que ya era de él. Pero bien, ese es otro tema teológico para otra ocasión. Entonces, por eso la canción dice un intercambio desigual, porque es completamente desigual. ¿Cómo le vamos nosotros a ofrecer algo a Dios? El intercambio fue desigual y por eso Él se lleva todo el triunfo y toda la gloria. Ahora, esa canción me gusta pues demasiado y la recomiendo. La siguiente canción es Hold On. No sé cómo traducirla, sosténgase o espérese ahí, algo así, no sé. Esa es una canción que de nuevo hace referencia a cómo eran las cosas cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín para administrar la creación como su representante. Y con la transgresión del pacto, al violar ese pacto, no comerás porque si comes del árbol, esto pasará. El hombre ahora vive en una ciudad fantasma. Por eso las obras de arte de la era medieval que muestran a Adán y Eva tristes porque son expulsados del jardín, creo que mal representa ese pasaje bíblico. No creo que ellos estén tristes. Más bien están enojados porque ellos quieren los privilegios del jardín sin Dios. Y eso es lo que el hombre cree. De ahí vienen todas las utopías que se han propuesto en la historia. Queremos los beneficios, pero no al benefactor. Dice la letra: "Fuimos justos, nos desviamos, intentamos volver a donde pertenecemos". Desde el principio, el comienzo del tiempo, el hombre y el creador vivían entrelazados. Y luego el coro, corazón a corazón, alma y alma, viviendo en Edén, ese era nuestro rol. Con corazones tan endurecidos, vendimos nuestras almas. El Hijo estuvo sangrando para traernos a casa. Parece que es un poema tremendo, en donde nos muestra un cuadro de lo que era la vida de Adán como representante de toda la humanidad y cómo la relación con Dios era absolutamente perfecta. Teníamos la habilidad de pecar y de no pecar. Ahora, fuera del jardín, tenemos la habilidad de pecar, pero no somos capaces de no pecar. Y el Hijo, por eso, era absoluto. Su sacrificio, como dicen algunos teólogos históricos, era absolutamente necesario que Él viniera a morir de esa manera. Entonces, la canción expresa una cosmovisión clara, me parece que comunica muy bien y digo yo, tal vez es mi respuesta a ello, pero habla del principio, la caída, la redención y la consumación. y podemos ver la Biblia a la luz de todo eso. Entonces la canción se mueve entre las tres primeras. El hombre fue puesto en Edén en perfecta comunión con su creador, se desvía escuchando la voz de la serpiente, pero con el tiempo el hijo derrama su sangre como sacrificio satisfactorio y absoluto para ayudarnos a regresar al diseño original. Y es por eso que la salvación no se limita a nuestras almas, sino que Dios quiere que regresemos a ser lo que Él quiere que seamos en un mundo material que creó. Un versículo clave, y digo yo, que resume bien es Colosenses 1.18, donde dice que Él vino a reconciliar todas las cosas. Ahora unos pensamientos finales. El resto de las canciones a nivel musical me parecen fenomenales. La canción Ciudad Fantasma, Ghost Town, Modern Pharisees, Fariseos Modernos, son excelentes. Continúan fortaleciendo la idea de la necesidad de someterse a un rey en quien solo podemos encontrar satisfacción. La guitarra rítmica es ordenada y congruente. Los teclados le dan un ambiente energético. La batería está en su punto, sin exageraciones, pero tampoco demasiado suave. Obviamente la voz de Christian es increíble, es brutal. Se nota su madurez. Y una de las cosas que más me impactó de verlo en vivo es su pasión, su pasión. O sea, la pasión que le pone es única. Los solos de guitarra son muy melódicos. Al concentrarse y escuchar la melodía y la guitarra rítmica es muy disfrutable. El álbum le hace honor a trabajos discográficos del pasado, evocando canciones del pasado como de Long Live the King, Larga Vida al Rey. Bien, espero que te guste. Dime tú qué piensas. ¿Has escuchado a Narnia? ¿Hace cuánto que la escuchas? ¿Piensas que es congruente un mensaje abiertamente cristiano y teológicamente sano y apasionado con el heavy metal? ¿Es cuestión de gustos o qué dices tú? Te invito a que te suscribas, a que compartas, a que le des me gusta, deje tus comentarios y dime cuál es tu canción favorita de Narnia. Hasta pronto.
Now, hi, this is Christian, vocalist, one of the founders of Narnia. I'm so thankful to be here in your wonderful country, Colombia. But I can say, no king, no president, no politician can solve the thing. Only one way, and the way is Jesus Christ.
Yeah.
So bless you, Colombia. Set Jesus first. That's the most important thing. That's the reason why we in Narnia here to put Jesus first. Amen.
Thank you, Chris. God bless you. Yeah.